Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Se habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Ontiveros dice adiós a lo que queda de temporada. Vamos, si alguien, ¿a quién esperaba Ontiveros? ¿Alguien esperaba Ontiveros en lo que queda de temporada? Yo no, desde luego. Si alguien esperaba Ontiveros, después de la temporadita que se ha marcado, él mismo ha explicado esta temporada a Ontiveros por qué no triunfa, ni ha triunfado, ni creo que vaya a hacerlo en Primera División. Pero claro, el año pasado, con la primera vuelta que hizo en Cádiz, nos llevamos a las manos a la cabeza diciendo, este tío como que está en Segunda División. Pues ahora lo entiendes, con la temporadita que se ha marcado Ontiveros. No va a jugar más porque se va a pasar por el quirófano. Se va a operar de unos problemas que tiene en el talón. Todo esto nos enteramos porque el jugador lo ha publicado en sus redes, que va camino de Madrid y va a operarse. Porque el club ni mu. Club en su línea. Desinformando, más que informando. Así que nada, pues hay que enterarse por estas cosas. ¿Qué más dará contar las cosas, ser clarito y decir las cosas? Que creo que ayuda en todos los sentidos. Pero bueno, esto es lo que hay. Adiós a Ontiveros, lo que de temporada, vamos, tampoco se le va a echar mucho de menos porque su aportación ha sido la que ha sido, un gol en lo que va de temporada, y a centrarse en lo que hay, y a entender que o espabila el Cádiz o espabila el Cádiz, que no le queda más, y espabilar es comenzar por el domingo ante el Andorra, que viene como viene, después de marcar el 6 al Racing, y que es un equipo que recibe los mismos goles que el Cádiz, porque llevan los mismos goles en contra que el Cádiz, pero evidentemente, cuando estás por delante en la clasificación, pues llevas más goles a favor, como es lógico, que es lo que a lo que juega este Andorra también, como le pasa, por ejemplo, a equipos como el Racing, a marcar más que el rival. O espabila el Cádiz, o espabila el Cádiz. Claro, para entender la caída, el colapso, por decirlo de alguna manera, de este equipo, del Cádiz, la segunda vuelta, para entenderlo, habría que buscar muchas razones y motivos, ¿no? De por qué el equipo ha caído de una manera tan abismal en lo que va de temporada, de acabar en playoff en la primera vuelta a solamente sumar 4 puntos de 39. Es que es una barbaridad. Y aún así, no entrar en descenso. Y aún así, estar 4 puntos por encima del descenso. Y aún así, que eso habla bien de lo que tú has hecho en la primera vuelta, menos mal, bendita primera vuelta, y habla mal de que los equipos de abajo no han terminado de espabilar lo suficiente para coger al Cádiz, ¿no? Pero claro, eso no va a ser así, quedan 8 puntos, quedan 8 partidos en juego, 24 puntos en liza, y ya uno no sabe a qué remitirse, ni a qué agarrarse para ver que el Cádiz pueda espabilar. Lo que no se puede es bajar los brazos, aunque muchos lo veamos crudo, no, lo siguiente, aunque muchos creamos que el equipo ya está descendido o que va a descender, más que descendido no está, pero que va a descender sí, si cada semana vemos lo que vemos, que es nada, es la prácticamente nula competitividad del equipo, pues evidentemente hay poco a lo que agarrarse. Si tuvieras un equipo que compite, que pierde, pero que compite, que tiene ocasiones, que pierde por 0-1, 1-0, pero si semana tras semana ves que además te meten 3 como si nada, ¿no? Te mete 3 el Valladolid y el otro día el Martes Santo. Te mete 3 el otro día el Córdoba. El Ceuta te mete 2. Te mete 3 el Málaga en tu casa. Entonces, si ves esa nula competitividad del equipo, es muy complicado a lo que agarrarse. El domingo, otra final para el Cádiz. Otra bala, la aprovechará. ¿Será el equipo de verdad de dar un paso adelante? ¿Será el equipo capaz de ser competitivo, crear ocasiones, adelantarse en el marcador, dejar su portería a cero? Uy, qué de cosas y qué quizás de peticiones a un equipo que ahora mismo no está para muchas cosas, pero es lo que necesita si quiere de verdad espabilar. Arrancamos, como siempre, con una buena Yamaha de motos. Pa' allá, vamos. Enseguida con análisis que nos trae, como siempre, Oliverio Álvarez Oli, la opinión de Merino, y también hoy hablando de taekwondo y de defensa personal y del fomento de este deporte en el ámbito femenino, en las mujeres. Hoy el Cádiz ha vuelto a los entrenamientos, después de la jornada de descanso del día de ayer. Va a entrenar ya lo que queda de semana, todos los días en el Rosal, excepto el jueves, que lo hará en el estadio a puerta vacía. Motos Payán, tu concesionario oficial Yamaha, en la calle Jimena de la Frontera, vamos. Coming from my eyes.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
¡Payam, payam!
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Este próximo domingo 12 de abril, 10 de la mañana, comienza la fase de ascenso para el Club Deportivo San Fernando femenino, que juega la ida de los cuartos de final. San Fernando 1940, que ha tenido que empezar de cero en todo, evidentemente. También la cantera, el equipo femenino, igual que el equipo senior, en todo. Bueno, pues la ida será ante el sanluqueño. Esta fase de ascenso a tercera federación, cuartos de final, la ida el domingo en el campo de Las Palmeras en Sanlúcar a las 10 de la mañana. Así que comienza esa fase de ascenso para los dos equipos, también para el sanluqueño, como no puede ser menos. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Buscamos, como siempre, el análisis. Además, lo encontramos en tierras portuguesas, nada más y nada menos. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, sí, aquí andamos.
Que juega mañana el Betis, ¿no?
Sí, vamos a ver si el Betis me da una alegría, que no gano para disgustos con el Cádiz, pero a ver si el Betis me da una alegría.
No, hombre, pero un buen partido. El Oviedo le ganó al Sevilla, nada más y nada menos, otro día, Oli. Bien, ¿no?
Sí, la del Oviedo, sí. Sí, esa fue buena, porque el Oviedo todavía sigue vivo, muy difícil, pero bueno, de momento está... Aunque está casi desahuciado, pero está compitiendo con dignidad. Y el Betis está irregular. A ver si sale el Betis la mejor versión en Europa, porque esta gente del Sporting de Braga juegan bien y le va a faltar dificultades. Bueno, a mí me queda un paseo, porque son más o menos unas 3 horas de carretera. Así que vengo con mañana. Yo voy a preparar el terreno a Oliva. Oliva me viene esta tarde.
ya tú, yo te suelo a todo listo, tú.
Preparando el terreno para tiempo de juego mañana.
Bien. ¿Y el CAE está compitiendo con dignidad, Oli, o no?
Con limitaciones, diría yo, más que dignidad. No es que el equipo baje los brazos, no es una cuestión de ¿qué decir? Te diría que no si hubiera falta de actitud, pero no es un problema de actitud. Es un problema, yo creo, de capacidad, de bloqueo emocional. El equipo ahora, más allá de lo futbolístico, que tiene carencias, que lo venimos comentando durante todo el año, creo que ahora se le ha unido un problema, que es que está con miedo, juega con miedo, y el miedo te bloquea. Me recuerda un poco la situación a la del Sevilla en primera, pero bastante, ¿eh? A Pepe Prieto, en la transmisión del partido Oviedo-Sevilla, le decía: mira, el Oviedo juega ya desahuciado, todo el mundo por hecho que va a bajar, le pasa un poco al Zaragoza y no juega con miedo, el miedo no lo tiene, y el que tiene miedo es el Sevilla, y así fue, y el Cádiz juega con miedo, juega atenazado.
Tú me decías otro día que no, que querías que el Cádiz se iba a salvar, pero claro, tú también pensabas que los partidos de casa los iba a sacar más o menos adelante, pero es que no está pasando eso, es que no está sacando los partidos de casa adelante.
Bueno, yo creo que, por no animarte mucho y tampoco ser muy pesimista, creo que el Cádiz, como en un montón de ocasiones, en muchas temporadas que recordamos, se lo va a jugar todo en la última temporada, en la última jornada. Creo que el Zaragoza es un alivio que haya perdido, por supuesto, pero creo que el Zaragoza, como ve al Cádiz tan mal, seguramente el resto del Zaragoza dirán: bueno, estamos a 4 puntos, hemos perdido la oportunidad de ponernos a 1, pero hay que seguir, que el Cádiz está muy mal, ¿sabes?
Claro.
Entonces, No van a bajar los brazos. Y el Cádiz, como tampoco lo veo capaz de ganar 3 partidos, me parece dificilísimo, ya le cuesta ganar 1, creo que va a estar todo hasta la última jornada en un margen de 3 puntos. Y bueno, es muy del Cádiz eso, ¿no? Juegas todo la última jornada.
Porque tú, que es que Sergio otro día cambia la alineación, cambia el sistema, yo creo que es que está buscando cosas y no termina de encontrarlo. ¿Qué crees que tiene que hacer ya, viendo que ha probado tantas cosas en los últimos partidos?
Mira, yo creo que Sergio ahora está ya como todos nosotros, o sea, ya lo ha hecho todo. Ha cambiado el portero, ha jugado con extremos, sin extremos, ha metido 3 mediocentros, el otro día con Libertad y Roger solo de punta cuando venía jugando con los 2 grandes, o sea, ya prácticamente lo ha hecho todo, lo ha tocado absolutamente todo. ¿Qué le queda por hacer en una situación así? Vamos a ver, desde mi punto de vista, Sergio sabrá, Sergio lo primero que se encontró ya hace 15 días, es un equipo que no se imaginaba él que tenía un problema de esos miedos, esa angustia tan grande. O sea, él desde la grada veía al equipo jugar y decía: bueno, con este conmigo puede mejorar, lo puedo hacer mejor futbolista, va a rendir. Bueno, el tiempo le ha demostrado que después de 5 jornadas no es así. Y todo pasa, insisto, por jugar al 0-0. O sea, el Cádiz no lo veo yo como la Andorra metiendo 6 goles a nadie, ni 4 goles. Entonces, tiene que jugar al resultado corto, al 0-0, que el rival no se le adelante en el marcador, porque si se adelanta en el marcador tiene un problemón porque no tiene capacidad de respuesta, ni futbolística. Entonces, lo que le queda... De hecho, el otro día con la alineación yo pensé que iba a hacer eso, ¿eh? Sí. De doble lateral con Mario Climent. A mí no me gusta Mario Climent de doble lateral. No me gusta. Con era Arribas por detrás, ¿no? Sí. Yo pensé que con la alineación que iba a ser defensa de 5. Yo creo que tiene que meter defensa de 5, defender pegadito a la portería, como hacía con Garitano cuando llegó Garitano la temporada pasada. Pegadito, metido, bien metidito en el área. Pero metería defensa de 5 de verdad. O sea, 5 defensas, 3 centrales. Metería 4, otra línea de 4 delante, con los dos jugadores de banda, más de Aquité y otro medio centro, ponme el que quieras, Ortuño, Alex Fernández. Bueno, yo Joaquín no acabo de... No sé, a mí Joaquín yo esperaba un poco más de él. No le veo que esté, vamos, cogiendo la camiseta titular. Yo pondría 5, 4 y un delantero. El delantero te lo dejo para ti porque están tal para cual. O sea, eso elígelo tú, Rubén. Pero yo pondría 5, 4, 1, metidito mi campo, que no se ponga el rival por delante. Si me pongo 1-0... todavía más atrás y a defender juntitos, ni a cometer errores, porque lo de los centrales y lo de Diakité es o una pérdida de balón o un penalti absurdo o un error grosero. O sea, hay que armarse bien atrás.
Sí. Es que el tema es que, claro, que los partidos tienen que ser largos para el Cádiz y no que no es capaz de llegar al descanso con su portería cero, Oli. Es que no es incapaz.
Claro, ¿te acuerdas lo del primer tramo de temporada, el primer cuarto, digamos, que decíamos, y Garitano también cuando llegó la temporada pasada en una situación parecida? Pero no había este bloqueo mental que decíamos, Garitano quiere que los partidos de Cádiz tienen que pasar pocas cosas.
Claro.
Pues ahora pasan demasiadas, ahora hay un error absurdo que te cuesta un gol, haces un penalti absurdo, improcedente, que ya se repite en 6 o 7 ocasiones, el rival se te adelanta y la que tienes tú para empatar, métete en el partido, no la metes. Por ejemplo, voy a estudiar el caso de Royer. Royer tiene 2, un cabezazo, la manda, bueno, bastante lejos de la portería, del poste, y la que tiene con izquierda, que hace un buen control, tampoco la mete. Pero es que eso me recuerdo a un partido de fuera de Camará que tuvo para meter al Cádiz en el partido, la echó fuera, o la falló, o Pascual. Entonces, claro, tienen que pasar pocas cosas. Tiene que ir a ese guión de partido.
Así es. ¿Tú a Lucas Pérez lo pones ya a jugar?
No sé, me falta mucha información con respecto a Lucas. Lucas, lo único que sé es que lleva más de 1 año sin jugar, que anímicamente, pues posiblemente sí, es de los jugadores que vengan con la cabeza limpia y no está con el bloqueo mental del vestuario, que eso al final se contagia rápido, lo bueno y lo malo, pero lo principal es el estado físico. No sé cómo va a estar él físicamente, si llega bien o no. Habrá que verlo en el día a día. Lo que tengo claro es que, ¿cómo lo verá Sergio? ¿Cómo lo verá? Que el mensaje que se manda, una cosa es la decisión de apostar por él de Sergio y el club, que es rarísima, una decisión extrañísima. Es un mal síntoma, pero luego el mensaje al resto de delanteros, cuidado, que si ya están con poca confianza los delanteros, el ver que el entrenador te ficha a un jugador prácticamente retirado, pues imagínate lo que puedo pensar yo si soy yo el 9 del vestuario.
Ya. Claro, aquí también hay un tema de anímico, como tú dices, ¿no? De carácter, ¿no? De alma, ¿no? Y al equipo le faltan esas cosas, Fíjate que yo lo vi un poco el arrebato cuando se quedó con 10 el otro día, que vi que por lo menos el equipo le dio un poquito le dolió un poquito el escudo y ¿no? Y estuvo hasta cerca de empatar el partido, ¿no? Pero...
Lo tuvo con Diarra, sí, lo tuvo. Lo tuvo con el cabezazo de Diarra esos 10 minutos, y luego ya sentencia el Córdoba y estuvo a punto de hacer el empate. Y luego otra cosa que comentaba también contigo hace 3 o 4 semanas, cuando la cosa se ponía tan fea, que hay que valorar también y saber empatar. El Cádiz no sabe empatar.
Yeah.
Y cuando estás ahogadito con la soga al cuello, los puntitos son agua, son salud. ¿Sabes lo que te quiero decir? Son como las hormiguitas que van recortando la distancia, pues una cosa parecida. Y el Cádiz no sabe empatar. Si se le ponen por delante y ya sabes que va a perder... Y si gana, casi siempre ahora mismo le remonta, no sabe cerrar, amarrar el partido. Y los empates, hay que darles valor, sobre todo cuando juegas por el descenso, porque un puntito es la salvación.
Sí. Yo creo que al final, lo que tú decías al principio, Oli, al final yo creo que Sergio tiene que ir un poco al sentido común, a tratar de buscar, que defender bien, y a partir de ahí que el equipo crezca, pero sobre todo eso, no cometer errores, que el equipo defienda bien, ser ordenadito y ya está. Es que tampoco le puede pedir muchas más cosas, ¿no? Nada más, ¿no?
Sí. Anima, tienes que ser positivo, que transmitir eso al vestuario. Los jugadores huelen enseguida también el estado de ánimo del entrenador, él tiene que ser positivo, no le queda otra, el decir, bueno, pues vamos a ver si damos un giro a la situación o a la dinámica, a la inercia, llámalo como quieras, con un resultado positivo, que solo se necesita un resultado positivo, y no pensar en los 47, en los 48, nada, simplemente poner los cinco sentidos en el Andorra, que mira tú cómo viene encima con el subidón de haber metido seis al líder, y poco más, ¿no? Conceptos sencillos en lo futbolístico, muy sencillo lo que te decía, defendiendo 5 más 4 juntitos no complicase mucho la vida, esperar un balón parado, no, conceptos muy sencillos porque no estamos... Estamos para calditos, Rubén, en el Cádiz.
No, y la gente, que la poquita que está yendo, porque se ha encargado un poco la ilusión de la gente y tal, es que anima, es que no te encuentras un ambiente hostil en tu estadio, sino todo lo contrario.
Mira, el otro día vi que había poca gente, pero en Oviedo, es verdad, pasa un poco lo mismo, en Oviedo la gente, desde la distancia, ves el Oviedo prácticamente, ya muchos en segunda, pero el ambiente en el campo es bueno con el equipo, la gente da por hecho... Que el equipo es limitado, que no da para más, y la gente no le queda otra que resignarse y animar. Pues en el caso yo creo que los, no sé, 10.000, 12.000, 9.000 que vayan a estos partidos al Carranza, pues tienen que ir a animar, tienen que estar con el equipo porque el equipo está en una situación agónica y el jugador necesita de su apoyo, ¿no? No tiene sentido tampoco ir al Carranza para ver a tu equipo y poner verde a los jugadores porque dependes de ellos. Ellos tienen que estar en un hábitat de trabajo, digamos, del día a día, en el terreno de juego, no digo agradable porque la sensación no es agradable, pero por lo menos de estar juntos, la gente que vaya al Carranza, animar al equipo porque lo necesita.
Oli, una más, quedan 8 jornadas, evidentemente pues esto, quedan puntos, las sensaciones de Cádiz, ya estamos de acuerdo que son muy malas, pero tampoco nos podemos resignar a un descenso, o sea que esto aquí habrá que pelearlo, es que no queda más el equipo transmite tan poco que es que ves el descenso claro, yo por lo menos lo veo claro, pero es que quedan 24 puntos.
Además, si te resignas y das por hecho que la cosa es imposible, es que es el alimento para el Huesca y para Zaragoza, ¿eh?
Claro.
Alimentar a Huesca y a Zaragoza, que son los que ven, que viven el fútbol, es que más te enteras de todo con dar un motor en el ordenador de lo que está sucediendo en Cádiz o el ambiente. Y eso no puede ser el alimento para Zaragoza. El Zaragoza el otro día llevó un mazazo tremendo, ¿eh? Pero gordo, ¿eh?
Sí, sí.
Que perdió con el Mirandés y tenía, vamos, la permanencia. El día que fue a jugar al Carranza, creo que fue hace mes y medio, 2 meses, cuando le costó el puesto a Garitano, ¿no? Llegó que se podía ir a 9 o a 10 puntos, creo que era, y es que se ponía a 1. O sea, tenía la permanencia al alcance de la mano, y ahora lleva un mazazo. Pero el Zaragoza, estoy seguro que después de haber reaccionado, no va a bajar los brazos porque el alimento se lo da el ver la estación del Cádiz.
14 goles Carlos Fernández, ¿eh? 1 el año pasado aquí, ¿eh? Tremendo, ¿eh?
Bueno, sí, bueno eso es fútbol, eso puede pasar.
Sí. Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Muy bien, amigo, un abrazo.
Buscamos también la opinión de nuestro querido José Manuel Calviño Merino. Hola, Merino, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué te pregunto? ¿Qué te cuestiono? ¿Qué cómo...? ¿Qué cómo...? Ojo, es que hay que reírse, ¿eh? Merino, ¿verdad? Que hay que reírse un poquito porque si no es que entramos en depresión absoluta, ¿eh? Entramos en depresión absoluta. Porque fíjate que además que si el Andorra otro día le metió 6 al Racing, que si al Cádiz le están metiendo, van los goles en los últimos partidos de 3-3. La verdad es que el panorama no es alentador, las cosas como son.
No es alentador, pero bueno, hablando de la Andorra, ahora siguiendo la lógica que no tiene lógica dentro de esta categoría, el Cádiz tendría que ganarle a la Andorra, ¿no? Teniendo en cuenta lo que suele pasar, ¿no? Un equipo que golea a uno de los que está arriba acaba perdiendo con uno de los que está inmerso en la lucha por el descenso. La cosa es que al Cádiz le da para competir contra la Andorra, porque ahora mismo... A nivel anímico el equipo está abatido.
Fíjate que el Andorra lleva los mismos goles en contra que el Cádiz. Los mismos.
Lo mira hoy. Es un equipo que encaja mucho.
Es un equipo que encaja, igual que el Racing. El Racing encaja una... Claro, pero ¿qué pasa? Que son equipos muy goleadores. Por eso tienen los puntos que tienen. El Racing está arriba porque es un equipo muy goleador.
Son equipos que a los tantos al final pues la calidad la tienen ellos, ¿no? Son diferenciales arriba y bueno, se pueden permitir, que entre comillas no, pero se pueden permitir el lujo de encajar porque al final son equipos muy goleadores.
Claro, y fíjate que te da rabia, ya que estamos con la clasificación, da rabia. Ayer pierde el filial de la Real, que está un punto por encima del Cádiz. Hay equipos ahí, el Valladolid, el Leganés, que además de uno, que están todos pegados al Cádiz, pero claro, como el Cádiz que no le gana a nadie, no le gana a nadie, pues ahí sigue con sus 38 puntos, inamovible, y no es capaz de dar ese saltito, pero es que se está todo por abajo comprimiendo mucho. De hecho, esta jornada creo que no, de abajo nada más que ha ganado, creo que el Mirandés al Zaragoza y la Cultural. De los de abajo no gana nadie más, o sea, que es que te da rabia, ¿no?, que el Cádiz tenga la oportunidad a poquito que gane un partido de dar un saltito y no sea capaz, es que no es capaz.
Esa es la rabia, Rubén, porque es que son 4 puntos de 39 en la segunda vuelta y aún así el equipo no ha entrado todavía en descenso. Y ya no solamente que no haya entrado en descenso, es que no ha roto la barrera, digamos, esa barrera psicológica de verte a un partido de entrar en el, de poder entrar en el descenso, ¿no? Yo creo que, mira, si hay que sacar un rayito de luz, un rayito de esperanza, la derrota del Zaragoza contra el Mirandés tiene que suponer la reacción del equipo. O sea, si ya esa derrota, esa puntilla que no te han puesto por la barrera psicológica de ver al Zaragoza a un punto o a tres, si eso no genera un estímulo en el equipo, es decir, tenemos una oportunidad más y tratar de revertir la situación, al menos compitiendo, ya la calidad futbolística depende mucho del estado anímico, de la alineación, de los futbolistas, pero que al menos compita el equipo, que es lo que se ha perdido por completo en este Cádiz.
Es que ese es el quid de la cuestión, el tema competitivo, pero claro, hablaba con Oli de lo que necesita ahora el equipo, ¿no? Y el equipo yo creo que lo que necesita ahora mismo es tener una pizca de suerte, pero esa pizca de suerte acompañarla de dosis competitiva, porque aunque tú tengas, si tú, la suerte está de tu lado, pero si tú no te agarras a ella y tú no la utilizas, esa suerte, esa pizca de suerte, ¿cuál es una pizca de suerte? Pues hombre, no cometer un error grosero, irte al descanso sin haber encajado, adelantarte alguna vez en el marcador, después todo eso hay que aprovecharlo, y si el equipo no da para aprovecharlo, es imposible.
Claro, es que esa pizca de suerte, ahora mismo por sensaciones, lo único que puede, a lo que se puede agarrar el Cádiz es a un 0-0. Es que no hay esa sensación de que la pizca de suerte vaya a favorecer al Cádiz de ganar un partido. Porque no tiene ese rigor competitivo, no tiene alma. Es lo que tiene que encontrar y a partir de ahí pues generará esa pizquita de suerte que le dé para sumar de tres, ¿no? Es por ahí por donde tiene que empezar a carburar el equipo, que suena repetitivo porque llevamos semanas con lo mismo, pero es que si no recupera ese alma, si no recupera esa fe, es prácticamente imposible sumar de tres en una categoría donde los equipos que teóricamente son peores que el Cádiz por plantilla compiten. Es que el otro día pierde el Zaragoza contra el Mirandés, pero pudo ganar el partido perfectamente, pero porque compite. Y vemos a equipos competir contra los de arriba porque al menos tienen ese alma, esa sensación de poder hacer algo en el encuentro, que es todo lo que ha perdido el equipo, que se ha caído drásticamente, y yo no recuerdo un equipo que se caiga de esta forma después de una situación en la que estaba en playoff, sobrepuntuando, sí, pero estaba en playoff.
¿Estás resignado, Merino? ¿Tú estás resignado? ¿Crees que todavía 8 partidos son 8 partidos, 24 puntos. ¿Ves atisbos de esperanza? ¿Cómo lo ves tú, lo que queda?
Si tengo que centrarme simplemente en el Cádiz, la esperanza es muy baja. O sea, la preocupación es enorme y la esperanza es muy baja. Si ya miro un poquito más hacia afuera y miro hacia la categoría, hacia el calendario y demás, sí aumenta un poco, sí tengo más esperanza, sí tengo más fe, porque creo que va a ser una salvación muy barata, y a poco que sume el Cádiz le puede dar incluso para salvarse. Ya te digo, para mí lo más positivo de las últimas semanas es la derrota del Zaragoza este fin de semana, que para mí era una de las puntillas definitivas para la plantilla, ¿no? Pero si me tengo que agarrar a lo que plasma el Cádiz sobre el terreno de juego, es preocupante. Estamos en una situación de riesgo máximo. Y me cuesta decir esto porque yo no suelo ser muy pesimista, pero es que la situación el otro día se juega contra un equipo que estaba en la misma situación que tú, que estaba en la misma dinámica que tú, que no ganaba un partido desde febrero y en el campo se vio un Córdoba que parecía que estaba luchando por el play-off, pero básicamente porque estaba compitiendo contra un equipo muerto.
Pues sí, estoy de acuerdo. Oye, todo lo contrario, y esto hay que decirlo bien, cuando las cosas se hacen bien, hay que alabarlo, el trabajo de Rubio en el filial, le desmantelan en enero el equipo, porque se lo desmantelan totalmente, y oye, pues ahí está el filial a un puntito del play-off, con opciones, ¿verdad? Y compitiendo bien el equipo, ¿no?
Sí, es verdad que gana 1-0 solo contra el rival contra el filial del Recreativo de Huelva, pero el partido pudo acabar 3-0 perfectamente, ¿no? Es un equipo que está compitiendo genial, un equipo con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha energía y que aparte tiene calidad, ¿no? Es un equipo que todavía, a pesar de, como tú dices, que perdió prácticamente sus mejores futbolistas, se ha reforzado bien con lo que ha llegado desde el juvenil. Hay futbolistas que han dado un paso hacia adelante y después tiene un magnífico entrenador que está potenciando pues a sus pupilos, ¿no? Y creo que es de alabar y de aplaudir al equipo de Rubio, que le mantiene el pulso a rivales que están por encima de la categoría, que tienen equipos y proyectos para estar en Segunda Federación, y aún así pues es el único que de momento le mantiene el pulso al playoff. Ahora va a un campo complicado, a una visita muy difícil, pero bueno, que está poniendo las cosas sí, a la Balona, está poniendo las cosas muy muy complicadas, está siendo un rival difícil de batir y eso es de mucho mérito, teniendo en cuenta que es un equipo con una edad media inferior a los 19 años.
Una pregunta ficticia. Venido, ficticia porque no se va a cumplir, evidentemente. Esto es jugar a mago. Pero, ¿tú crees que el primer equipo podría haber tirado de alguno de los jugadores que se marcharon al sanluqueño en enero?
Sí. Sí. Lo que pasa es, yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Hubiesen jugado con Gaizka Garitano? Claro. Si no iban a jugar con Gaizka Garitano, entiendo que al final, para la formación de esos futbolistas, es importante el paso de ir a la primera federación, ¿no? Yo creo que van a llegar jugadores muy maduros como Noah, como Ismael, como Sergio Niza, pero es verdad que a mí me da mucha rabia porque creo que hay futbolistas que podían haber aportado al primer equipo en esta situación. Solo hay que ver, el mejor ejemplo es Sergio Arribas, o sea, un futbolista con la mente fresca, que le dan la oportunidad y aporta rendimiento y se convierte en el mejor jugador del otro día del Cádiz, ¿no? Yo creo que hay jugadores en la cantera que podrían haber dado ese pasito y creo que los hay, ¿eh? Todavía en el filial. Creo que, por ejemplo, Juan Díaz debería ya estar en el primer equipo y debería estar en ese lateral derecho y hay jugadores que podrían empezar a estar un poco más en dinámica del primer equipo. Es complicado por la situación ahora mismo del filial que pelea por estar en el playoff. Pero sí, yo creo que los de los que se marcharon cedidos hay varios que podrían haber aportado en esta situación.
En fin. Merino, un abrazo grande, amigo. Gracias.
Otro para ti, Rubén.
Y el domingo 19 de abril, domingo de la semana que viene, tienes una cita con el autismo. Corre, camina, anda, pero sobre todo muestra tu compromiso por las playas de Cádiz en la segunda marcha Autismo Cádiz. Hacer deporte de la manera que tú quieras y apoyar a la buena gente de la asociación Autismo Cádiz. Inscríbete en cadena100.es, marcha Autismo Cádiz. Una prueba apoyada por la Cadena 100 en la provincia de Cádiz.
Hay días que son uno más. Y hay días en los que decides estar. Estar para las familias que conviven con el autismo. Estar para que sepan que no caminan solas. Estar para convertir 7 kilómetros en apoyo real. El domingo 19 de abril, Cadena 100 te espera en la segunda marcha Autismo Cádiz, por las playas de La Victoria y Santa María. No hace falta correr. Hace falta compromiso. Compromiso. Inscríbete ya en cadena100.es/marcha autismo Cádiz. Porque estar cambia cosas.
El Taekwondo ITF organiza cursos de formación para mujeres para seguir impulsando su plena integración en el ámbito deportivo. promovidos por la Academia de Artes Marciales de los Barrios, abiertos a todas aquellas niñas, adolescentes y adultas, mujeres que quieran iniciarse y conocer la disciplina con el objetivo de dar a conocer los beneficios para la salud y otras habilidades sociales que tiene este arte marcial, en este caso el taekwondo. Hablamos con Claudia Díaz, que es instructora, lo diré bien, de la Academia de Artes Marciales de los Barrios. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, soy instructora, soy quinto dan de taekwondo y TF, hace poco me examiné y sí, pertenezco a la Academia de Artes Marciales de los Barrios.
Ajá. Quinto dan, ¿cuántos hay, Claudia, por cierto, curiosidad?
Pues hay 9 danes y yo voy por el quinto.
Uh-huh. Bien. Entiendo que hay ya muchos años con el taekwondo, ¿no? Entiendo, ¿no, Claudia?
Sí, yo ahora mismo tengo 26 años y llevo haciendo taekwondo desde que tengo 2 años y medio, 3. Mm-hmm. Yo me he criado básicamente en el tatami pegando patas y nunca lo he dejado. Y para mí, pues crecer, ahora que tener este quinto dan para mí es algo muy importante porque es un dan bastante ya alto dentro del taekwondo ITF, y que una mujer también tenga y vaya subiendo de grado también creo que es algo que da mucha visibilidad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial y europeo.
Pero precisamente tu ejemplo vale para todo, para estos cursos de formación, ¿no? Para mujeres, para que se sigan integrando también y para que, bueno, evidentemente formen parte del deporte que entiendo todavía, Claudia, está muy masculinizado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Yo, claro, estos talleres no lo hacemos para aprender taekwondo como tal, sino para pasar un buen rato entre todas las mujeres y personas que quieran venir a disfrutar. Claro, obviamente enseñamos un pelín de taekwondo y un pelín de defensa personal, pero claro, en un taller de 2 horas poco se aprende, más que nada para difundir que damos clases tanto en los barrios como en San Roque y en Algeciras, que también dan mis compañeras. Pero claro, nosotros pues desde los barrios pues queremos fomentar que el taekwondo también está para hacerlo las mujeres, para seguir creciendo como personas, para que también nos dé autoestima, que muchas veces vivimos todavía en un mundo bastante masculinizado, tanto en los deportes como en la calle mismamente, y nosotras no tenemos por qué ir con miedo, inseguridad, tener dudas de cómo vamos vestidas, tenemos que ir como queramos. Y si es mi mensaje siempre, que a mí también el taekwondo me ayuda mucho a quererme más y a saber defenderme, a saber qué quiero y qué no quiero, a saber decir que no, para mí es una de las bases más importantes.
¿Qué crees que frena a una mujer a hacer deporte o a meterse en el mundo del taekwondo?
Pues yo creo que lo mismo que hemos hablado antes, como el taekwondo, sí, o el taekwondo, tanto como otras artes marciales, siempre se le ve como mucha violencia, no, pegarse. Vamos dando puñetazos, vamos dando patas, y el taekwondo va mucho más allá. El taekwondo es un arte marcial que tiene una historia muy larga detrás y tiene mil cosas, aparte de combate, que es lo que más suele pensar la gente, ¿no? Violencia, agresividad, que va, es mucho más, porque también tenemos la forma, tenemos también mucha defensa personal, tenemos también muchas técnicas que aprendemos a usar que nos valen también para el día a día. El taekwondo es un arte marcial muy completo. Entonces yo lo recomiendo siempre para al menos que alguien pruebe, porque tú no sabes si te gusta un deporte o no cuando no lo has probado. Yo siempre animo tanto a niñas como niños, hombres, mujeres, que vengan a probar, porque también creo que para los niños les viene muy bien también el tema del autocontrol con el tema de las mujeres, la superioridad de las mujeres. Para en el taekwondo todos somos iguales, tanto hombres como mujeres. Entonces algo que tanto mi padre como yo enseñamos mucho, que cada uno que aquí todos somos iguales.
Tal cual. Entiendo que también estos cursos valen en su medida para la propia defensa personal, ¿no?
Sí.
Que también es necesario, ¿no? Por desgracia es necesario, por desgracia.
Sí, totalmente. Estos talleres nos enfocamos en hacer un par de actividades de calentamiento entre todas juntas, después un poquito de taekwondo, un poquito de técnica de taekwondo, y la gran mayoría del parte del curso pues hacemos un poco de defensa personal. Pero claro, yo siempre que hago un curso de defensa personal, porque yo lo suelo hacer con mis compañeras el 8 de marzo y el 25 de noviembre lo suelo dar yo aquí en los barrios, y ahí sí me enfoco más en defensa personal. Pero claro, es lo que hablamos siempre, yo doy tips a personas, a mujeres que vienen a los cursos, que ellos muchos no sabían que que en X partes del cuerpo pues se te puede ocurrir golpear o dar un puñetazo, bueno, un puñetazo no, dar un guantazo con la mano abierta, a lo mejor que es más fácil que pegar un puñetazo, pues siempre que pensamos en pegar a un hombre pensamos en los genitales y hay muchas más zonas del cuerpo que se pueden golpear y que pueden hacer daño más que los genitales. Entonces yo intento siempre enseñarle un poco de abrir las mentes de si hay te pueden coger un hombre, te puede coger de diferente manera, no sabes el momento en el que te van a agredir, cómo te van a agredir. Entonces, claro, yo enseño un poquito, pero al final no sabes, en 2 horas poco se puede enseñar, pero claro, es como una especie de lo reúno todo lo más importante para darlo todo en ese día.
Bueno, la primera entrega de estos cursos tuvieron más de 40 participantes, ¿verdad, sí, Claudia? Que no está nada
fue
mal.
Fue un éxito. Uh-huh.
Entonces, bueno, no sé si tenemos ya fecha para los siguientes o lo tenéis ya previstos.
Pues todavía no, porque tenemos una serie de campeonatos a final de temporada, pero estamos preparando ya cositas nuevas para hacer en verano y para hacer después de verano. Tenemos muchas ganas, algo que tenemos tomada como iniciativa y que queremos seguir impulsando, y que no tiene que haber una fecha especial como un 8 de marzo o un 25 de noviembre para hacer para que un curso sea organizado por mujeres. Así que estamos mis compañeras y yo hablando para sacar este tipo de cursos pues más frecuentemente.
Pues sí. Bueno, pues Academia de Artes Marciales de los Barrios, sí. Cursos de Taekwondo ITF también, de formación, y que animamos a las mujeres que se animen, que participen y que lo prueben, que prueben que el taekwondo, que como tú decías, pues tiene muchos beneficios y es un deporte que va mucho más allá de una patada o lo que sea, que va mucho más allá
sí,
de
total,
eso.
Totalmente. Totalmente.
Pues ahí dicho queda. Claudia, muchísimas gracias, Claudia.
Muchísimas gracias, un saludo.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Hoy tiempo de juego con la Champions, con ese Real Madrid-Bayern, nada más y nada menos. Nos vamos, llegamos a las 4, ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós. Sí, buscas el calor de un largo abrazo.